La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez. Por W. Al aire.
Entre Roger Waters y David Gilmour, casi simultáneamente anunciaron el lanzamiento de sus álbumes en vivo con material de la banda que los hizo gigantes, Pink Floyd. Roger Waters publicó hoy la película y álbum de la grabación en directo del concierto que dio en Praga en mayo de 2023 dentro de la gira This Is Not a Drill. Por su parte, David anunció un nuevo disco que verá la luz en septiembre. Se trata de The Lock and Strange Concerts, un álbum en directo con los conciertos de la gira que presentó su último trabajo de estudio. Bueno, pues hay con todo ello pues una confrontación, esta banda tan famosa, y todo por, obviamente, el dinero, money, pero también por los egos, ¿no? Hay que decirlo. Bienvenidos, estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola. Los invito a quedarse durante las siguientes dos horas a través de las frecuencias de W Radio y de nuestras aplicaciones digitales. También a quienes nos escuchan en las bocinas con inteligencia artificial, bienvenidos, gracias. Para quienes habitan aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México en general, ¿qué tal de lluvias ayer? Vamos a hablar de eso.
Así las cosas.
Una serie de tormentas volvieron a afectar a la zona metropolitana del Valle de México, causando inundaciones en varias alcaldías, particularmente en Tlalpan, en Xochimilco, en Tláhuac. Se suman a las que ya ha habido en Iztapalapa y en Iztacalco, y por supuesto también otras inundaciones en municipios metropolitanos del Estado de México. ¿Qué podemos esperar para el día de hoy? José Martín Cortés Aguilar, meteorólogo de Meteorred, quien está con nosotros todos los días, nos tiene información. Pero bueno, me indican que está también Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con nosotros. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes también, Carlos.
Gracias, Miriam. ¿Cuál es el balance que han hecho de estas lluvias, estas tormentas que cayeron el día de ayer en la Ciudad de México? Sabemos que estuvieron con mucho trabajo durante las últimas horas de ayer jueves, las primeras horas de hoy viernes.
Exactamente. Importante comentarte que el día de ayer nosotros rompimos el récord de la temporada de lluvia. ¿Por qué te lo digo? Porque ayer cayeron 38 millones de metros cúbicos de agua en la tarde-noche en toda la Ciudad de México. Y fueron prácticamente 78, 79 millones de metros cúbicos en toda la zona metropolitana. Es decir, estamos hablando de unas cantidades enormes que no se habían visto con anterioridad, te digo, hace muchos años. Prácticamente del registro histórico que tenemos es el doble de lluvia que hemos tenido desde hace varias décadas en este sentido. Ahora, te quiero comentar que el día de ayer a mediodía ya el sistema de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo activó las alertas amarillas y naranjas para avisar no solamente a las alcaldías, sino que también a los medios de comunicación y a la población en general sobre la posibilidad de lluvias fuertes y muy fuertes, caída de ceniza, caída de granizo e incluso actividad eléctrica durante la tarde. Desde el primer momento, todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que participamos en el protocolo Tlaloque se movilizaron para dar la atención necesaria en los puntos de encharcamiento y para prevenir en algunos, te digo, que ya tenemos total y absolutamente identificado. Las primeras lluvias se manifestaron ayer a las 18:30 y afectaron principalmente las alcaldías de Xochimilco, de Tláhuac, de Iztapalapa y de Tlalpan. Atendimos 116 encharcamientos durante la tarde-noche, ¿ya?, de los cuales 24 fueron en Tlalpan, 22 en Tláhuac, 20 en Iztapalapa, 3 en Xochimilco, y en las otras alcaldías pues se repartieron 7 Coyoacán, Venustiano Carranza 5, La GAM 6, Iztacalco 6, Benito Juárez 4, etcétera. En general, quiero decirte que los encharcamientos se produjeron en vialidades. Sin embargo, fueron afectados cerca de 39 patios exteriores. Esto, por ejemplo, en Iztapalapa, en la Vicente Guerrero, un local comercial, 15 viviendas en su interior con tirantes de hasta 35 centímetros, esto en Tláhuac, que es la Conchita. Están revisándose en esta zona de la Conchita 6 manzanas, te digo que anoche no se pudo llegar a las viviendas justamente porque además de que estaba lloviendo teníamos este tirante que no nos permitía hacer el censo. En Álvaro Obregón, por ejemplo, en Jardines del Pedregal, en Tlalpan Centro, en Belisario Domínguez, en Xochimilco, la ampliación La Noria, ahí tuvimos cerca de 10 vehículos que estuvieron varados, ¿sí?, en periférico, fundamentalmente periférico con Santa Teresa, periférico con Insurgentes, etcétera. Eso pasa siempre, te digo, porque hay mucha gente que cree que puede pasar a pesar de que está lloviendo y a pesar de que tenemos un tirante alto, pues pasan y se quedan parados en el medio del bajo puente.
Que ahí la recomendación que hacemos, digo, mucha gente podría culpar a la condición del drenaje pluvial estas inundaciones. Pero ¿qué está pasando realmente, Miriam? Estamos escuchando, ¿no? Cae agua como nunca, niveles récord. No hay la posibilidad de sacarla rápido. El sistema no tiene esta capacidad.
No.
Y lo que mejor es tener precaución.
Mira, hay dos temas aquí. Uno es el tema de la basura, que es efectivo. Es decir, tenemos que tener una conciencia ciudadana, digo, que nos permita actuar, digo, con mayor responsabilidad. Esto significa no tirar plásticos, no tirar botellas, no tirar basura en la calle. Pero ese es un tema. Y el otro es el que tú estás diciendo, es decir, las cantidades de agua que están cayendo en este momento en la ciudad hacen que colapsen los accesorios hidráulicos de la ciudad. No porque no funcionen, sino que simplemente porque es tanta el agua que está cayendo, además en forma puntual, y además en poco tiempo, ya media hora, en tres cuartos de hora, llueve lo que llueve en un día completo o llueve lo que llueve en una semana. Entonces es imposible que podamos tener claridad en el sentido de cuál va a ser el accesorio hidráulico que se nos va a colapsar. Y se está trabajando justamente en ello. Las alertas lo que sirven es para que justamente 6 horas de anticipación las alcaldías y las dependencias, digo, que se dedican a este tema de la emergencia, pues puedan hacer la apertura de los registros, la limpieza de los registros y estar evaluando de qué manera se van trasladando los vehículos Hércules o los Vactor o las bombas que tenemos, te digo, a distintos lugares para que esto se solucione lo más rápidamente posible.
¿Cómo me dijo que se llamaba el operativo y cuánta gente está trabajando en él?
El operativo es el operativo Tlaloque, es un protocolo que tenemos varias dependencias que trabajamos en forma conjunta, coordinada y en equipo, y aquí se movilizan cerca de, estamos hablando cerca de 500 personas que empezamos a movilizar de forma inmediata.
Y por ejemplo, para el día de hoy, ¿qué están preparando, Miriam?
Bueno, el día de hoy tenemos quizás menos lluvia que el día de ayer. Es decir, el pronóstico es que vamos a tener menos milímetros de máximos de lluvia, pero sin embargo, lo que tenemos son 22 grados, el pronóstico máximo de temperatura, y lluvias fuertes a muy fuertes que se empiezan a dar a partir de las 2, 3 de la tarde hasta las 22 horas. Vamos a tener intervalos de chubascos, vamos a tener lluvias puntuales en algunos lugares y, por supuesto, la posible actividad eléctrica que se nos va a presentar. Tenemos rachas de viento que pueden ser llegar hasta de 50 kilómetros por hora. Este es un dato importante porque prácticamente día a día ya se nos están cayendo
Se nos está cayendo. Bueno, a nosotros se nos cayó la comunicación. En un momento la voy a recuperar con Miriam Ursúa. Es importante que estén todos alerta, recibiendo información, porque sí la están actualizando. Yo consulto la cuenta de X del C5, la cuenta de Ovial y la cuenta de bomberos en X, porque ahí están actualizando toda la información. Por supuesto, también la de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el tema de las alertas, porque es importante no arriesgarnos. Como vimos ayer, sobre todo en la zona de Tlalpan, que había vehículos que quedaron pues en medio de las inundaciones, sobre todo en bajo puentes. Afortunadamente, no hemos visto muchas inundaciones en casas, pero nos contaba sobre este fenómeno, Miriam. Ah, bueno, ¿la vamos a poder recuperar o nos vamos a lo que sigue? Bueno, tenemos problemas para recuperar. Yo le pido que esté, como digo, en contacto con las redes sociales y también que no se arriesgue. Si ven que hay un tirante de agua, como le llaman, y cree que puede pasar, mejor desvíese, porque su vehículo pues va a quedar flotando, como lo hemos visto recientemente. Está la cantidad de agua que no puede salir, no sale. Y no es que lo esté justificando, pero estamos viendo lo que ocurre en Nueva York, donde también esta metrópolis está inundando, lo que ocurre en China, que vemos imágenes, y en otras partes del mundo, donde pues este fenómeno del cambio climático, entre otros, ¿no?, que son ciclos, pues están afectando la infraestructura de las ciudades. 1:14 p.m. Ahora sí voy contigo, José Martín Cortés, para que nos adelantes qué podemos esperar en las siguientes horas en cuanto a las lluvias. ¿Cómo estás, José Martín?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, Carlos. Pues sigue el pronóstico de precipitaciones, aunque hasta el momento se observa que sería menor en comparación con el día de ayer, exclusivamente el día de ayer. A fin de cuentas, esperamos más lluvias y tormentas en las siguientes horas. De hecho, ya se acerca la nubosidad procedente de la región de los volcanes, desde Puebla, y al menos en las siguientes quizá 1 o 2 horas comienza a generar lluvias en la ciudad. En este momento, en las montañas del sur, límites con Morelos, ya se presentan tormentas, así que si van hacia algún punto entre Amecameca o en el estado de Morelos, igual a México, Cuernavaca, estén muy pendientes. Pero específicamente en la ciudad, entonces, Carlos, sí esperamos más lluvias esta tarde-noche, intensidad moderada, localmente fuerte, que pueda estar acompañado de algunas granizadas, quizá en cantidad de lluvia, les decía, menos que ayer. Hoy se estiman en promedio entre los 10 a los 20 milímetros, pero sí de forma puntual, especialmente al sur de la ciudad, quizá parte del poniente, podrían superar los 30 o acercarse en algunos sectores a los 40, 50 milímetros. Entonces, bien lo decías y ya lo sabemos, si se observa en alguna vialidad una zona con inundación, vaya, ni siquiera como que se vea profundo, simplemente que se vea que hay una acumulación de agua, es importante no pasar porque, pues sí, se dan estas situaciones negativas. Entonces, mucha precaución. Fin de semana e inicio de la próxima semana, Carlos, todo hace indicar disminuye la extensión y cantidad de lluvias, pero no será cero. Solo son menos lluvias de formas más sectorizadas y que aún así en algunos puntos de la ciudad puedan generar encharcamientos e inundaciones. Con esto entonces también aumentan los periodos de sol, se va a sentir un poco más de calor por las tardes, pero las zonas en donde llueva rápidamente se refrescará y pendientes, adelantando el pronóstico, a mitad, finales de la próxima semana, otro posible periodo de lluvias importantes podría presentarse.
Muy bien, pues no hay que bajar la guardia. Gracias, José Martín.
A ustedes, gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. ¿Cómo estuvieron las cosas en el Estado de México? Donde, por cierto, pues haría falta también una alerta como esta que hay en la Ciudad de México, aunque con base en la información que se emite desde la capital, algunos habitantes de los municipios metropolitanos toman decisiones. Pero bueno, ¿cómo les fue, José Cruz? Te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, la intensa lluvia que cayó el día de ayer en varios municipios, sobre todo en la zona norponiente del Estado de México, pues dejó avenidas inundadas, vehículos descompuestos, decenas de comercios y viviendas afectadas, así como pues cientos de personas que quedaron prácticamente varadas. La mayoría regresaba de su trabajo hacia sus domicilios, ya no pudieron continuar. En Cuautitlán Izcalli, automovilistas se reportaron ahí complicaciones en la avenida Primero de Mayo, afectaciones en la colonia Tepalcapa, la avenida 16 de Septiembre de la colonia La Piedad, en los carriles centrales de la autopista México-Querétaro, inundaciones en dirección al municipio de Tepozotlán también. Ahí en Cuautitlán Izcalli, por cierto, patrullas, policías municipales tuvieron que implementar, ahora sí que sus unidades para poder trasladar a las personas que habían quedado ahí en medio de las anegaciones. En Tultitlán, la avenida José López Portillo, que siempre que llueve, pues es la parte más afectada, ahí en el lugar conocido como el Asta Bandera, a la altura de Chilpan, en dirección también a Ecatepec, totalmente inundado, y como escuchábamos hace unos minutos, la zona oriente también del Estado de México tuvo afectaciones, sobre todo ahí en este tramo de la línea A del Metro Ferro, en donde todas las ocasiones en que llueve, se suspende el servicio del transporte colectivo. Y el día de hoy, pues ya también se esperan lluvias bastante fuertes en la zona de los volcanes, que por cierto tendrán actividad con el festival del hongo silvestre, así es que hay que tomar precauciones la gente que visite esta zona de los volcanes. Así la situación, estimado Carlos.
Bueno, mucho cuidado entonces. Gracias, José.
Pendientes, excelente tarde.
Buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas en Puebla? Vamos contigo, Alberto Rueda, para que nos dé la información. Adelante.
Querido Carlos, ¿cómo estás? Quiero saludarte a ti y a todo el auditorio de Así las Cosas. Fíjate que Puebla por lo menos ha sido benevolente las últimas lluvias que han caído tanto desde el miércoles y jueves. Se tiene previsto que para hoy por la tarde pueda haber lluvias muy fuertes, torrenciales, dentro de la parte de la zona metropolitana y en la sierra norte de Puebla. En semanas atrás las lluvias sí han generado varios estragos, especialmente en la zona centro, pero para esos días, insisto, sí ha sido benevolente las condiciones meteorológicas. Ahora, ya hay un protocolo porque, por supuesto, en Puebla de lo que se padece mucho pues es una falta de mantenimiento hídrico, toda la red es una red muy vieja y eso provoca que cuando llueve fuerte se generan inundaciones. Entonces, en eso se está trabajando para que en breve se pueda tener una inversión importante por la parte de la empresa concesionaria y evitar que cuando llueva pues sea parezcamos Venecia aquí en Puebla. Pero por lo pronto los protocolos de protección civil y de la Secretaría de Gobernación están activados para que en cualquier momento en que haya alguna contingencia se sepa cómo actuar y reaccionar de manera activa, Carlos.
Claro, y sobre todo pues que estén atentos a los mensajes que están a través de redes sociales y medios de comunicación. Alberto, muchas gracias.
Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Buena tarde.
Otro para ti, y hay saludos a quienes nos escuchan en Puebla a esta hora. Gracias a don Alberto Tenorio, dijo que ayer estuvo en la delegación Iztacalco antes de las lluvias, y bueno, dice que las calles están totalmente borradas por falta de mantenimiento. Ah, esto a propósito, por cierto, de la nota con la que cerramos ayer de los baches, donde la jefa de gobierno cantaba victoria con el tema de los baches. Aquí me dice Diego, para reportarte muchos baches en Azcapotzalco, sobre todo en la industrial Vallejo, Y aquí ya me están reportando más. Muchas gracias por estar atentos a nuestro WhatsApp 55 2569 0941, el teléfono de cabina 55 51 668 900, y también en las redes sociales arroba W Radio México o arroba Carlos ZUP o Carlos Zúñiga Pérez. Una pausa y regresamos con más información en este viernes ya primero de agosto de 2025, entrando de lleno al último mes de vacaciones de los niños y adolescentes, que ahora entran hasta el 1 de septiembre, y donde sin duda habrá mucha información como en todo este verano. Una pausa y regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una con 27 minutos, estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola y su equipo, quienes se encuentran de vacaciones. Ya estamos cumpliendo 2 semanas aquí y estaremos unos días más, con mucho gusto, informándoles de 1 a 3 de la tarde. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló en la conferencia mañanera, luego de toda la información que estuvo ayer circulando del acuerdo que logró con Donald Trump para durante 90 días que se mantengan las cosas iguales en cuanto a los aranceles, pero perfilando la negociación de un nuevo acuerdo comercial justamente para ya evitar esta amenaza de las tarifas que a Donald Trump le encantan. Sandra Tapia, ¿qué dijo hoy la presidenta en la conferencia mañanera? Te escuchamos. Muy buenas tardes.
Te saludo, Carlos. Buenas tardes. Así es, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que a pesar de que se atraviesa por una situación compleja, México ayer ganó con ese acuerdo de prórroga de 90 días para la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum apuntó que a pesar de que la posición del gobierno de Trump, pues justamente hubo una y hay una afectación a rubros como aluminio, acero y automotriz en nuestro país, pues es de los menos afectados por estas nuevas políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Reconoció, Carlos, que un porcentaje importante de mercancías sigue exento de aranceles gracias a este tratado que tiene México con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, al tiempo que enfatizó que el objetivo ha sido evitar la confrontación sin ceder en los principios que tiene el gobierno federal. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Ayer México ganó. Por supuesto, internacionalmente pues estamos viviendo una situación compleja. Compleja porque pues el presidente de los Estados Unidos, electo por su pueblo, ha tomado la decisión de cambiar el esquema que habíamos vivido hasta el 20 de enero del 2025 en el mundo entero del comercio internacional. Finalmente, lo que nos afecta a nosotros le afecta a todo el mundo. Pero en este marco, ¿qué beneficios tiene lo que hemos logrado? Pues que hay un porcentaje muy grande de mercancías que sigue teniendo cero arancel, que sigue manteniendo las ventajas de tener el tratado Estados Unidos-México-Canadá.
La presidenta recordó que a la oposición, bueno, justamente este tema era muy importante y esperaba que se aplicaran los aranceles por parte de Estados Unidos y que le vaya mal a nuestro país. Y también aprovechó, Carlos, para llamar, ven de patrias al líder del nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien dijo tiene malísima fama. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Entonces, cualquiera que hubiera sido el resultado del día de ayer, ellos hubieran estado en contra. Bueno, peor aún, tienen un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política, yendo a Estados Unidos a denunciar falsedades además. O sea, además de que quieren que le vaya mal a México, vende patrias. La verdad, no tiene otro nombre. Y sus compañeros del PAN no cantan mal las rancheras, ¿eh? Senadores, senadoras, buscando ir a Estados Unidos a hablar mal de México.
Por último, la presidenta habló de esta alta aprobación que tiene su gobierno de acuerdo a las últimas encuestas. Carlos, es el reporte que tengo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Sandra. Hoy en Así las Cosas, primera emisión, estuvo Marcelo Ebrard, le dio una entrevista a mi compañera Gaby Barkentin. En esta entrevista, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha construido una relación con Donald Trump donde se le respeta y se le escucha.
Digamos, para mí es una conclusión, es que ha construido una relación con el presidente Trump en donde el presidente sí la respeta, sí la escucha. Entonces, al final, ella lo persuadió de que tuviéramos 90 días, dado que todavía hay temas pendientes que no hemos, en los que no estamos de acuerdo. Okay. Entonces, 90 días. Ahora, esto sí tiene mucho valor el tiempo, porque él había dicho todo entra en vigor el día primero.
Sí, así
entonces,
es.
Lograr eso estaba medio... bastante complicado. Finalmente lo logró. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, tienes que verlo en el contexto. Ayer entraron en vigor tarifas para todos los demás, incluyendo Canadá.
¿Sí?
Canadá le subieron a 35. Cosa que no había sucedido. Todo el trato que México había tenido, logrado, también se lo habían dado a Canadá. Es la primera vez que hay una diferenciación de esa naturaleza, que no es bueno para la región, pero en fin, así sucedió.
También Marcelo Ebrard dijo que el periodo de extensión de 90 días para los aranceles permitirá renegociar el tratado México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.
Digamos que en términos relativos, cuando te comparas con los demás, hoy New York Times saca un plano, un mapa, y bueno, pues estamos en una posición mucho mejor. Ahora, ¿qué sigue o hacia dónde vamos? Bueno, el primer objetivo estratégico ha sido que la mayor parte de nuestro comercio no pague aranceles, cosa que se ha logrado hasta ahorita. Más o menos un 84% no paga aranceles. Bien, el segundo objetivo estratégico, mantener el tratado, porque en enero decíamos, pues ya no va a haber tratado, ¿no? Si el propio presidente Trump dice, mi tratado que firmé con ustedes no me gusta. Bueno, pues ahorita todavía hay tratado menguado, con límites, con cuestionamientos, pero sigue el tratado vigente.
Okay.
Ese es el segundo objetivo. Y el tercero, llegar a la revisión del tratado con la mejor posición posible para México respecto a los demás países. Creo que esto tercero ya, con este plazo, pues sí se va a dar, porque ya estamos en noviembre. Digo, cuando termine el plazo.
Sí, cuando obtiene el plazo.
Ahora, ¿qué sigue después de eso? Encontrar una muy compleja, muy, muy complejo acomodo con nuestro principal socio, que tiene una visión esencialmente proteccionista. Entonces, eso... Ahí vamos, por ejemplo, cuando fue el tema de la industria automotriz, que por supuesto sí nos afecta, sobre todo a quienes tienen menos integración con piezas de Norteamérica o componentes. Bueno, cuando fue esa discusión, se logró acordar, con el apoyo también de la industria automotriz, descuentos en función de componentes. Eso fue importantísimo. Entonces, es un ejemplo. Entonces, como eso tendremos que proponer, imaginar en una negociación muy, muy, muy difícil, muy asimétrica, pero en donde al fin y al cabo tenemos muchos aliados en Estados Unidos.
También en esta entrevista con Gaby Barkentin, Marcelo Ebrard explicó cuáles lineamientos y situaciones se deben observar para alcanzar una renegociación exitosa del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.
Este año, ¿qué sucedería adicionalmente en ambos países?
Sí.
A partir de septiembre tienes que revisar, en Estados Unidos está en la ley que se llama Ley de Implementación del Tratado, tienes que revisar con participación del Senado de ambos países, revisar qué efectos tuvo, favorables o desfavorables, lo que firmamos y entró en vigor, llamado hoy T-MEC o USMCA. Entonces, o sea, la revisión inicia, y así está acordado también, en septiembre. Revisión no quiere decir negociación entre ambos países, sino que cada país revisa con su gente, igual Canadá, con sus sectores, cómo le fue, en qué te fue bien, en qué te fue mal, qué no funcionó y qué sí funcionó. Esa es la base para que en enero llegues y digas, oye, esto es lo que en México pensamos de la revisión que hicimos del tratado. Por ejemplo, me estás creando condiciones adversas, artificiales, contra la industria automotriz. ¿Por qué? Porque me estás cobrando entrar a tu mercado y a Japón y Alemania, Corea del Sur, que son sus competidores principales, estás dando 15% de tarifa. Y a mí me estás aplicando una tarifa promedio a lo mejor de 12.5. Entonces es un disadvantage. Uh-huh. ¿Por qué estás haciendo esto? Y pues eso va a ser un tema entrando.
Marcelo Ebrard indicó que la negociación no será fácil, pero México se prepara para este nuevo orden mundial que, como explicaba la presidenta Claudia Sheinbaum, pues las cosas cambiaron a partir del 20 de enero de este año cuando Donald Trump asumió una vez más la presidencia de los Estados Unidos.
La negociación va a ser durísima, muy compleja, porque, bueno, además del carácter y las características del presidente de los Estados Unidos, más allá de eso, porque en el fondo lo que están haciendo es un cambio del orden comercial mundial. Sí. Se estás pasando de un modelo de libre comercio uh-huh. a un modelo de, que yo llamo desventajas comparativas. Entonces nosotros vamos a tener, ya no es una negociación habitual como la que me tocó presenciar en el 18. Habitual quiere decir sobre los mismos supuestos. Uh-huh. Las diferencias eran tácticas, no estratégicas. Aquí tienes diferencias estratégicas. Sí, y también nosotros tenemos que diseñar y ser muy proactivos de cuál es el rol que México quiere jugar en ese nuevo orden. Uh-huh. Vamos a decir, además de defendernos de lo que ya tenemos, uh-huh. ¿cuál es la nueva economía en la que queremos participar y cómo? Entonces, eso es lo que estamos trabajando, pero no ahorita. Llevamos, ¿qué te diré? Un año trabajando eso. Para estar listos en enero y ponerlo sobre la mesa.
Marcelo Ebrard destacó que la conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump se dio en términos cordiales.
Fue una conversación, yo diría, cordial. Uh-huh. Sí, sí veo que tiene muy buen trato el presidente con ella. Uh-huh. Si la deja hablar, no le interrumpe. Creo que ha habido otras llamadas más difíciles, pero creo que desde ese punto de vista es cordial y sí sentí que la respete y la escucha. Sí la deja hablar, que ya termine sus argumentos. La presidenta la vi muy ágil, muy preparada para el diálogo, uh-huh. con mucho sentido del humor y mucha firmeza, que es un poco complejo de armar ese cóctel, ¿no? Sí, entonces, sí. Lo hizo muy bien. Nosotros pues apoyamos con algún dato o algo así, pero ella llevó la conversación 99%. Entonces, así lo vi ayer, y esto de los 90 días, pues también te dice que del otro lado, pues hay un respeto y dijo, bueno, ok, vamos a hacerlo así, cuando solamente a China le ha dado ese trato.
Sí. Es parte de lo que Marcelo Ebrard conversó esta mañana con mi compañera Gaby Barquentin en Así las Cosas, primera emisión. Nos vamos a una pausa. Gracias a quienes han reportado con nosotros en esta mañana. Saludos a Margarita Prado y Ernesto Fidel que se reportan con nosotros. Y recuerda, estamos reviendo sus mensajes también. Aquí lo estoy viendo directamente en el 55-2569-0941. Una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en barras y cereales Kellogg's. Además, 3x2 en cereales Nestlé. Del 1 al 4 de agosto.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
En La Comer, ahorrar pinta bien, porque te damos 30% de descuento en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta agosto 10.
Apresúrate, aún estás a tiempo de aprovechar la gran barata. Aprovecha hasta 25% de descuento en celulares de las mejores marcas, solo hasta agosto 10. Además, 13 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Aún estás a tiempo. Más información y CAT en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83 mil casillas y más de 700 mil personas participaron como funcionarias de casilla.
Y millones salimos a votar.
Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin.
Nuestra participación fortalece la democracia. INE.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 35% de bonificación Chedraui en todas las pastas para sopa La Moderna e Italpasta del 29 de julio al 4 de agosto.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes,
es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte Contigo.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
¿Eres de los que junta y usa sus monedas o las dejas olvidadas? ¿Qué crees? Ahora estoy apurado yendo a trabajar y me faltan 5 pesos para recargar la tarjeta del camión. ¿Me ayudas a encontrar monedas para llegar a tiempo? Tenemos unos segundos todavía, pensemos. ¿Cuáles son esos lugares típicos donde siempre hay alguna? Bolsillos, charola de las llaves. Cada moneda cuenta. Puede sacarnos de un apuro, incluso sirven para darnos un gustito. Mejor ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación Chedraui en galletas Gamesa, Cuétara y La Moderna del 31 de julio al 3 de agosto.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 43 minutos, tiempo del centro de México. Hay muchos ecos, como decíamos, de esta negociación que se logró entre, bueno, que se dio entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, donde se logró una prórroga de 90 días en los aranceles que no se apliquen, pero con miras a un acuerdo comercial. Valeria Moy, ya con el paso de las horas y con todas las reacciones, ¿cómo estás viendo la reacción de los mercados, la reacción de los sectores involucrados luego de este acuerdo? Buenas tardes, Valeria.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Pues mira, yo creo que fue una buena cosa en el balance, creo que es positivo. Hay una parte, desde luego, que me parece importante no obviar, que es, sí, la incertidumbre sigue y la incertidumbre va a seguir, pero quizás tratando de no ser cínica, yo creo que la incertidumbre va a seguir a lo largo de todo este mandato del presidente Trump. Entonces, dado que esa incertidumbre va a seguir, lo que logra México con esta pausa de 3 meses es que las aguas se calmen un poquito y no lograr un acuerdo como el que lograron y que hemos estado platicando Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, donde estas economías pues están enfrentando aranceles altos, además de enormes costos, ¿no? Están pagando estos, por decirlo de alguna manera muy sencilla, como covers de entrada por tener acceso al mercado estadounidense. Y México no estuvo en esa situación. Entonces, esta pausa sí se mantiene la incertidumbre, desde luego, pero me parece que en este momento es mejor esa incertidumbre que tener un mal acuerdo. Entonces, lo que sucedió ayer me parece que es importante. Habrá que ir trabajando muchas otras cosas, por ejemplo, el arancel a los automóviles, descontando el contenido regional únicamente que provenga de Estados Unidos, me parece que es pues completamente violatorio del espíritu del acuerdo comercial, y seguramente esas van a ser las cosas que se van a discutir en estos 90 días. Y en una de esas, Carlos, pues se logra algún mejor acuerdo, porque lo importante en esto, en estas nuevas reglas comerciales, es que México mantenga una ventaja comparativa. No necesariamente, creo que ya nos quedó claro que el término de ventajas absolutas aquí van a estar muy complicadas con el presidente de Estados Unidos, o sea que México puede estar perdiendo como está perdiendo en términos meramente absolutos, pero si vemos el comercio como un juego relativo, en ese sentido puede haber logros, y esta pausa me parece que sienta ciertas bases para mantener unas conversaciones en otro tono, quizás más cordial. Así que me parece que es una buena cosa. Y mientras esto se negocia y mientras esto se va acomodando, tenemos hoy el dato de remesas de junio. Acaba de salir. Y la verdad es que fue impresionantemente malo. Malo en el sentido de que cayeron las remesas. Era raro, es raro estar viendo caídas en las remesas, pero con este mes ya vemos un tercer mes consecutivo con caída, y la caída fue una disminución de las remesas que se recibieron en junio de 16.21% en su comparación anual. Es la mayor baja en casi 13 años, en 12 años con 10, 9 meses, y entraron al país, a pesar de que la cifra es enorme, entraron en junio 5.201 millones de dólares de remesas. Esto fue 16.21% menor a lo del año pasado. ¿Qué está sucediendo? Pues probablemente los migrantes en Estados Unidos están más temerosos de mandar las remesas, están más temerosos de hacer una transacción por las cuales los puedan identificar. Habrá que ir tratando de entender mejor el razonamiento atrás de los migrantes en Estados Unidos.
Porque al final de cuentas el impuesto que se quería poner, digo, no quedó tan alto. Y, por cierto, decía el gobierno, ¿no?, que iba a entrar de allí para subsidiar ese impuesto, pero digamos que
esto no tiene que ver con el impuesto que en todo caso sería de 1%. Yo creo que esto no tiene que ver con el impuesto, esto tiene que ver, mi opinión personal es, tiene que ver con temor de los migrantes mexicanos a hacer una transacción a través de las cuales los puedan pues monitorear y puedan enfrentar ciertas consecuencias en su estatus migratorio. Me parece que va un poco en ese sentido, porque tampoco hemos visto datos de una desaceleración económica tan fuerte en Estados Unidos como que justificara esto, ¿no? Entonces, es extraño lo que está sucediendo en remesas, pero yo creo que se explica por un nerviosismo migratorio más que por otra razón. Y en un último dato que salió hoy, es, a mí me parece tremendo lo que sucedió como señal, ¿no? Salieron los datos de empleo hoy en Estados Unidos y no fueron datos positivos, en el sentido de que hubo creación de empleos, a diferencia de México, que estamos viendo destrucción de empleos. En Estados Unidos hubo buenos datos de empleos, pero no fueron tan positivos como le hubiera gustado al mercado, al propio Estados Unidos verlo. En teoría, se crearon menos 73,000 puestos de trabajo, menos de lo que se esperaba. ¿Y qué crees que hizo el presidente de Estados Unidos? Pues no le gustó que se produjera esta cifra, ¿no? Porque pues él consideró que era demasiado débil, y entonces este dato demasiado flojo, pues. Y entonces consideró que la encargada del trabajo de sacar estas cifras pues no le habían gustado, ¿no? La encargada de la comisionada de estadísticas laborales dijo, pues está falseando, está falsificando las cifras de empleo. ¿Y qué crees? Pues la despidió, ¿no? Entonces estamos viendo cosas que en otro momento hubieran sido impensables, pero pues no le gustó al presidente de Estados Unidos el dato de empleo de Estados Unidos, y en consecuencia pues despidió a la funcionaria encargada de producir estas cifras.
Qué raro, ¿no?, que haga esas cosas el señor Trump, hombre.
Pero bueno, hay que estar atentos, ¿eh? Porque estas cosas pues le pueden pasar en cualquier tipo de negociación, en la comercial, desde luego.
Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Buen fin de
semana.
Gracias,
Carlos. Hasta luego, igualmente.
Nos escuchamos pronto. 1:49. Vámonos a Veracruz. Está el caso de la señora Irma Hernández, maestra jubilada, taxista, a quien todos vimos en videos, en redes sociales y en la televisión, rodeada de cuando menos 12 hombres armados, encapuchados, que la sometían, la tenían sometida, ella dando un mensaje, pidiéndole a sus colegas y a comerciantes en general que pagaran las extorsiones que estos grupos les estaban exigiendo, porque si no les iba a ir muy mal. Ya después nos enteramos que apareció muerta, aunque en una conferencia de prensa esta semana, Rocío Nale sostuvo que fue por un infarto y presentó ahí a un médico que habló sobre las causas de la muerte de la señora Irma Hernández, a juicio del gobierno de Veracruz, ¿no? Que fue, dicen, por un infarto. Acuérdense que dijo, les guste o no, la maestra Irma Hernández murió de un infarto, diciendo que los medios de comunicación acá en la Ciudad de México pues habían actuado de forma miserable, llevando el asunto a un tema de escándalo. Bueno, escándalo es ahora que el médico que estuvo con la gobernadora Rocío Nale pues no es forense ni realizó la necropsia. Cuéntanos todo sobre esto, Isabel Zamudio, periodista veracruzana. Gracias por acompañarnos, Isabel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, el médico José Eduardo Márquez Nava es un médico cirujano que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública. Él no trabaja en la Fiscalía, él no hace autopsias. Él certificó que la maestra jubilada Irma Hernández Cruz pues ya no presentaba signos vitales, que ya estaba muerta. Había acudido junto con los soldados y los policías estatales a la búsqueda del cuerpo cuando reportaron el hallazgo muy cerca del municipio vecino de Cerro Azul, allá en Álamo Temapache. Iban incluso algunos médicos paramédicos, esperaban encontrarla con vida, pues ya no fue necesaria la atención de ellos, simplemente certificar que había fallecido, se llevan el cuerpo a la fiscalía, ahí es donde le realizan la autopsia y pues deciden o dicen cuál fue el motivo de la causa. Ese motivo o la causa de este fallecimiento, no sabemos si lo que dice la gobernadora de que había muerto por un infarto está asentado en pues el certificado que debió emitir el médico legista o forense de la fiscalía que sí hizo la autopsia. En el caso de José Eduardo Márquez Nava, pues la propia gobernadora Rocío Nale lo presentó como médico legista, cuando no era así. Vimos un poco nervioso ese día al doctor, pues seguramente haber dicho, querido corregir que no era médico legista, que era un simple médico, pero pues tuvo que avalar lo dicho por la mandataria estatal. De lo contrario, seguramente lo iban a correr, y no aclaró que él no había hecho la autopsia. Simplemente dijo lo que él consideró que estaba dentro del reporte del forense, y pues esto generó que muchos lo buscaran incluso en la lista de la Secretaría de Educación a ver si tenía su cédula profesional como médico legista. No le encontraron. Nosotros ayer nos dimos a la tarea de verificar si no era médico legista, por qué había hecho él esas declaraciones. Sí, exactamente, esto fue lo que surgió, que él trabajaba o trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública, está allá en la zona norte, en Tuxpan, bajó a Veracruz, a Jalapa, para acompañar a la gobernadora en esta conferencia. De alguna manera querían reafirmar lo dicho primero por la gobernadora, que había muerto de un infarto. Después de sufrir violencia, fue que murió esta mujer de un infarto, y pues lamentablemente todo se le salió de control. Porque al parecer ni la fiscal, eso dicen, que la fiscal no quiso ir a la rueda de prensa ni tampoco mandar al médico forense, porque si ellos dan esas declaraciones los corren y los pueden meter a la cárcel, porque están violando el debido proceso. Están dando a conocer información que no debe ser difundida. Entonces ellos sí están conscientes de que eso no debían de decirlo y no acudieron, pero la gobernadora pues se les ocurrió salir por lo más fácil y agarrar a este médico, que ahora hasta pudieran también pues imputarle algún delito por estar dando a conocer estos testimonios que pues de entrada él hizo la autopsia, no podía dar a conocer resultados de algo en lo que no trabajó.
No, y tú buscaste estas fuentes, Isabel, o sea, hablaste a la fiscalía, hablaste también con gobierno del estado para pedir una opinión, una reacción a la nota que revelaste desde ayer en la tarde, y no ha habido una postura oficial.
No, hasta el momento no hay absolutamente ninguna información oficial. Y este caso nos recuerda mucho, valga la comparación, de un médico forense que sí hizo una autopsia a una mujer indígena en la Sierra Songolica que había sufrido un abuso tumultuario. El médico atestificó y después tuvo él mismo que contradecirse, negar lo que había dicho, para no ir a parar a la cárcel por haber estado poniendo en evidencia, pues no quiero decir a qué institución ahorita, pero lamentablemente este tipo de historias ya las conocemos aquí en Veracruz. Salieron a decir que había muerto por algo así como que una apendicitis, peritonitis, gastritis, algo así se inventaron cuando había sido pues un abuso tumultuario que había sufrido esta adulta mayor en ese entonces en la Sierra de Songolica.
Pues vamos a seguir insistiendo, tú seguirás insistiendo, por supuesto, una versión tanto del gobierno del Estado de Veracruz, de la Fiscalía de Justicia, de la Secretaría de Seguridad, de las instancias que estuvieron involucradas en dar este informe que salió a dar Rocío Nale, para saber por qué acuden a un personaje de este tipo que no está calificado a dar un informe de algo tan delicado como la muerte de la profesora Irma. Gracias por este reporte. Muy amable, Isabel.
Buena tarde.
Qué situación. 1:56 PM, vamos a ir a una pausa. Gracias para quienes se están reportando con nosotros y nos preguntan. Sí, vamos a hablar de la liberación de Israel Vallarta, pero esto será en la siguiente hora de Así las Cosas, segunda emisión. Volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Claro Sports en W.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Orbañanos, invitándolos a que de lunes a viernes no se pierdan Claro Sports por W Radio en punto de las 3 de la tarde, con un extraordinario equipo de trabajo que tiene diario entrevistas exclusivas, información, debate, análisis, todo sobre el fútbol mexicano, todo de 3 a 4 de lunes a viernes. Los esperamos a través de Claro Sports por W Radio.
Claro Sports en W, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos su pasión.
Está aquí, está precioso. Cuéntales qué es la corneta extendida, por favor.
Es igual de satisfactoria que la corneta, pero es mucho más profunda. Sí, entramos a profundidad en los temas y además de todo es on demand, o sea que la puedes escuchar cuando se te salga, digo, cuando sí, te dé la gana.
Cuando quieras. En realidad es lo que siempre quisimos hacer, pero que ahora sí nos dejan.
Episodios largos.
La corneta extendida solo en Amazon Music es gratis y sin necesidad de fingir que somos adultos responsables.
Así que escúchenla ya. Nuevos episodios todas las semanas.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todos los cosméticos. Del 1 al 4 de agosto.
A más publicidad de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol, más enfermedad y muerte.
A más puntos de venta, horarios, promociones y bajo costo, mayores daños en salud.
La comida chatarra, los refrescos, el tabaco y el alcohol son ya la principal causa de enfermedad y muerte prematura en México.
Las grandes corporaciones se llevan las ganancias. Nosotros nos quedamos con los daños.
Urgen políticas efectivas ya.
Alianza por la Salud Alimentaria y Coalición México Saludable.
Cuando se trata de tu dinero, la seguridad y el rendimiento van de la mano. Con Finamex, invierte en más CETES y obtén un 12% anualizado a 6 meses. Descarga la app y utiliza el código Finamex12. Ve tu dinero crecer con seguridad. Finamex, inversión inteligente sin complicaciones. Aplican términos y condiciones.
De estreno. En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
En la Comer, ahorrar pinta bien, porque te damos 30% de descuento en toda la línea blanca y hornos de microondas.
Hasta agosto 10.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
Exterior, noche.
Calles de Nueva York, años 60. Los cuatro fantásticos observan a una mujer de plata descendiendo por la atmósfera. Es Silver Surfer. Anuncia que es mensajera de Galactus, que viene a devorar nuestro mundo.
I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus.
De estreno, Los Cuatro Fantásticos. Primeros pasos.
Estos cuatro fantásticos vienen de otro universo, lo que abre la puerta para que se crucen con los Vengadores más adelante en Avengers Doomsday. Sí, Marvel y el multiverso ya saben, pero esto de principio ocurre en una línea temporal aparte.
Are we safe?
I don't know. We are going to find a solution. We are going to make it right.
De estreno,
Camp y Javier Ibarreche.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 20% de bonificación mi Chedragui en alimento para mascotas Pedigrí y Whiskas del 30 de julio al 3 de agosto.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
Con Liverpool y Levi's, regresa a clases con estilo Jazz Que Te Noten. Del 24 de julio al 7 de septiembre, aprovecha hasta 33% de descuento y 9 meses sin intereses en toda la línea de ropa y accesorios Levi's. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todo el papel higiénico Elite y Premier. Del 31 de julio al 4 de agosto.
El giro del balón va a favorecer al rematador. La pelota por el medio, cabezazo, ¡gol!
Porque tú lo pediste y en W Deportes lo hacemos realidad. Ya te la sabes, tenemos una nueva exclusiva. La Leagues Cup 2025. El torneo que mide frente a frente a la Liga MX contra la MLS. Vívela a partir de ya, solo aquí al aire y completamente gratis. En W conectamos tu pasión por todo el fútbol.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250,000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
Muy buena tarde, la temperatura en el sur de la Ciudad de México es de 21 grados. Yo soy Alejandra Pérez Molina y esto es Noticias W. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que más de 75,900 mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos en lo que va del gobierno de Donald Trump. Cabe recalcar que poco más de 36,000 mexicanos ingresaron en alguno de los 10 centros de atención instalados por el gobierno federal en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En este contexto de creciente presión migratoria en Estados Unidos, las remesas enviadas por mexicanos desde el país vecino cayeron un 16.2% durante junio de 2025. De acuerdo con el Banco de México, esto representa la mayor baja anual para un mes de junio desde hace casi una década. En entrevista para Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez, Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, señaló que las lluvias de ayer rompieron récord.
El día de ayer nosotros rompimos el récord de la temporada de lluvia. ¿Por qué te lo digo? Porque ayer cayeron 38 millones de metros cúbicos de agua en la tarde-noche en toda la Ciudad de México. Y fueron prácticamente 78, 79 millones de metros cúbicos en toda la zona metropolitana. Es decir, estamos hablando de unas cantidades enormes que no se habían visto con anterioridad.
Una juez condenó al expresidente colombiano Álvaro Uribe a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y ordenó su detención domiciliaria en un caso de manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia de Colombia. Hasta aquí Noticias W. Para más información visita wradio.com.mx y síguenos en redes sociales como W Radio México. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez.
Esto fue Noticias W.
Más información en wradio.com.mx.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y wradio-mx.
De la tarde con 6 minutos en la recta final de una de sus giras más importantes. Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia inesperada. Dijo que padece enfermedad de Lyme, esta enfermedad que es transmitida por la picadura de ciertas garrapatas. El tour fue recibido con mucho entusiasmo por sus fans, pero sus últimas actuaciones fueron criticadas por dejar que desear en cuanto al baile, en cuanto a su desempeño, y decían, pues algo tenía, y ahí está la explicación, ¿no? Tiene enfermedad de Lyme, aún así concluye su gira. La enfermedad de Lyme pues tiene ciertas consecuencias sobre el sistema inmune, el sistema nervioso, etcétera. Entonces sí, la gente se ve falta de energía, y es lo que le pasaba a Justin Timberlake. Por eso lo escuchamos en este viernes. Viernes 1 de agosto de 2025. Le saluda Carlos Zúñiga Pérez a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola, quien se encuentra de vacaciones junto con su equipo. Aquí llevamos ya, cumplimos ya 2 semanas cubriendo a mi compañero Loret y estaremos todavía unos días más. Vámonos con información que tiene que ver con el tema, por cierto, de las vacaciones y otros. Pero antes, saludo a Janet Leiva. ¿Cómo está, Janet? Gracias por estar con nosotros en esta tarde de viernes. Me llamó mucho la atención la información que publicas en tu columna de El Financiero. El combate que se le está dando, dices, combate al huachicol en todos los frentes. Janet, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, efectivamente es algo que estamos viendo no solamente en las noticias, en estos decomisos que hemos visto importantes que nos han dicho las autoridades, pues que históricos, ¿no? Recordemos estos 15 millones de litros trasladados en 129 carros tanques que era propiedad de una empresa importadora Ingemar, que es algo inaudito y pensable de ver, bueno, cuánto gasolina y cuánto de estos hidrocarburos hay robado, ¿no? Y este combate por todos los frentes, pues llama la atención ahora y lo que se va a poner en marcha, Carlos, y que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, el hecho que están haciendo con el Servicio de Administración Tributario que lleva Antonio Martínez, que están trabajando en manera conjunta con las autoridades para ahora tener un sistema de monitoreo vía códigos QR. Quizás a muchos nos pasó de noche esta información, pero esto es algo bien interesante, que ahora esta vía de códigos QR para cada unidad de transporte van a buscar que sepan por dónde va exactamente estas unidades, en dónde se está embarcando, si hay un desvío de la unidad, si hay un retraso, y todo en tiempo real. Estamos hablando de usar tecnología, pues que afortunadamente pues ya usa también la industria privada en muchos temas de transporte, Carlos.
Por supuesto. Y mira, era un fenómeno que decían que ya se había terminado, pero pues hoy vemos que lo están combatiendo más que nunca. Ya dicen resultados por distintos frentes, no solo el tema de seguridad. Janet, también veo en tu columna los costos de la diversión en vacaciones. Ah, que los papás como batallan mucho.
Están sufriendo.
Para tener opciones que no salgan tan caras. Y tú aquí en tu columna del Financiero das muy buenas recomendaciones.
Así es, hicimos, gracias al equipo que está detrás también aquí de la columna Moneda en el Aire, pues hicimos estos comparativos justo en tema de vacaciones, ¿no? Si bien el entretenimiento y la diversión la podemos encontrar desde estar en casa, en familia, o salir a caminar al parque, y eso no tiene ningún costo, pues hay también que ser realista, Carlos, y las familias, los niños, los jóvenes, pues todos quieren aprovechar estos días para salir y divertirse. Y el comparativo está interesante en el sentido de ¿cuánto te cuesta si hablamos en hora? ¿Qué puede ser más caro o más barato dependiendo el tiempo de esparcimiento? Y entonces ahí te va. Un boleto para el cine tiene un costo que puede ir desde los 70, 160 o 225 pesos, pues dependiendo el tipo de sala que entres, ya sea tradicional, una IMAX, una VIP, o ahora todas estas que hay, que hasta 4D, ¿no? Que hasta capaz que te echan agua en la cara, se mueven las sillas. Bueno, todo esto, si vemos con un promedio de duración de una película que son de 2 horas, pues te puede salir estar una hora de diversión en el cine entre 35, 80 y 112 pesos la hora. Estamos hablando que es algo caro. Y si le tomamos en cuenta que todo también lo que consumes a veces es mucho más caro que el costo del boleto, pues bueno, se incrementa si hablamos de una familia, ¿no? En estos parques de diversiones que estamos viendo, pues ahorita muy de moda, Aztlán, Catuplan o Kitsania, que son reconocidos, pues bueno, uno de estos tienen un precio entre 199 hasta 650 pesos, pero con una estancia promedio de 3 horas. Y estamos hablando, por ejemplo, que en Aztlán solamente subirte quizás a la Rueda de la Fortuna, esta que se ve muy bonita cuando uno pasa por Avenida Periférico en la Ciudad de México, pues es bastante caro si lo vemos los minutos que estás con respecto al precio, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, en privados, como el Six Flags México, que tiene 799 pesos, pero el promedio de estancia es mínimo de 8 horas. Entonces, si lo multiplicamos por el número de atracciones y el costo y demás, pues estamos hablando que te cuesta a lo mejor menos de 100 pesos la hora, ¿no? Y estás mucho más tiempo. Entonces, estas relaciones que estamos haciendo para estas vacaciones, pues es interesante. Y desde luego, Carlos, hay cosas todavía mucho más económicas de entretenimiento y podemos hablar, pues, de aquellos que les gusta el béisbol, los Diablos Rojos, ir a un partido que justo se cancelaron por estas lluvias que acababan de decir que han roto récord, pues también ahí sí los precios son muy baratos, ¿no? De 97 a casi 1,000 pesos el boleto, pero estamos hablando de una duración de 3 horas, depende el lugar en donde te sientes, y bueno, eso permite estar también en familia. Y pues la lucha libre, hoy es viernes en la Arena de México, pues hay boletos desde
tradicional.
El tradicional, hoy es viernes, Arena México, pues hay desde 91 pesos hasta 1,150, y hay algunos paquetes también que recordemos que te incluyen, pues, paseos por en este turibús, y ya te llevan también a la arena, que obviamente son más caros. Hay otros paseos que incluyen con taquerías y terminas en la Arena México, que son mucho más caros, pero 91 pesos puede costarte ir a la Arena México el día de hoy. Obviamente habrá muchas críticas en torno a revendedores, pero sí hay boletos de estos precios, ¿no? Y estamos hablando de irte a divertir durante 2 horas, y pues la hora de diversión te sale en 36 pesos. Yo creo que es un buen costo-beneficio, ¿no? Hablamos en la Ciudad de México y pues en todo el país hay infinidad de opciones para divertirnos, para todos los bolsillos.
Sí, es verlo desde otra perspectiva, ¿no, Janet? Es estar... como se dice de repente, prorroteando, ¿no? En cuanto a tiempo y ver, pues sí, si la inversión corresponde a lo que vamos a estar allí y pues también a disfrutarlo, ¿no? Al 100%.
Así es, y preferimos ver 4 películas en un mes, pues bueno, nos equivale lo mismo a ir a un parque de diversiones como el que mencionábamos, pero estás 8 horas, ¿no? Y además que para quienes tienen niños, pues los niños y jóvenes terminan exhaustos, y eso también yo creo que es un plus extra que los papás al final toman en cuenta, porque bueno, ya tienen al menos un fin de semana tranquilos porque terminan corriendo por todos estos parques de diversiones que hay. Entonces sí hay que hacer un prorrateo, como bien dices, y ver qué fin de semana, si prefieres divertirte cada fin de semana, a lo mejor en las luchas, o ver ir un partido de fútbol, que ahorita, bueno, todavía no inicia la temporada, hay opciones en la Ciudad de México, hay opciones al interior del país. Desde luego, ahorita no incluimos los museos, porque generalmente los museos, recordemos que las escuelas pues hacen estas visitas entre periodos de clases, ¿no? Entonces, también es momento de divertirse, invertir, ver qué podemos gastar y cómo gastarlo, y pues aprovechar estas vacaciones.
Por supuesto, que es lo más relevante, dejar recuerdos y buenas experiencias. Muchas gracias, Janet.
Gracias, muy buenas tardes y feliz viernes para todos.
Hasta luego. Como opciones para disfrutar durante agosto a un buen precio, está, por ejemplo, la experiencia de Tim Burton en Laberinto. A lo largo de este recorrido en la avenida Constituyentes 500, pues hay personajes como Alicia en el País de las Maravillas, Beetlejuice, El Cadáver de la Novia y muchos más. Están todo el mes, excepto lunes y martes. Hay varios horarios. También el verano en Universum, porque nos decía Janet el tema de los museos. De todas formas, ellos tienen actividades para el verano en Universum. Hay actividades y talleres todos los días para aprender de distintos temas como dinosaurios y océano. Son 90 pesos por persona. Universum está en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria en la Alcaldía Coyoacán. También está el verano el Museo de Antropología del 19 de julio al 16 de agosto. Está también una exposición Japón del mito al manga presentada por el Victoria and Albert Museum. Y da la oportunidad de conocer más sobre Japón. Está aquí en el centro de la Ciudad de México, el Museo Franz Mayer, Avenida Hidalgo, número 45. También hay circo en el CENART, el 2 y 3 de agosto, a partir de la 1:30 de la tarde, 150 pesos por persona. El Festival de Luces Ixtapan, esto no es en Ciudad de México, pero queda muy cerca. Aquí se verán enormes globos de Cantoya, algunos con más de 12 metros de altura. Y también hay conciertos de Cricri en la sala de Zahualcóyotl, Festival de Cartonería del 14 al 17 de agosto en Santa María de la Ribera, toda una serie de eventos. Y si ustedes nos pueden compartir algunos más, con mucho gusto los recibimos aquí en nuestras redes sociales. 2:16 p.m. Vamos a entrarle a este tema que se dio el día de hoy, la liberación de Israel Vallarta. Después de 19 años... dejó el penal del altiplano Israel Vallarta Cisneros, quien fue señalado en un principio como líder de una banda de secuestradores llamada Los Zodíaco, pero a quien no le pudieron comprobar nada. Incluso la actual Fiscalía General de la República no le pudo comprobar ninguno de los delitos y hoy salió en libertad. Víctor Sandoval, te escuchamos.
Gracias, Carlos. Así es, este viernes una jueza concedió la libertad inmediata a Israel Vallarta Cisneros, quien estuvo preso a partir del 2005 en este penal de alta seguridad del altiplano, y en su momento la Procuraduría General de la República lo señalaba como líder de esa banda conocida como Los Zodíaco. La juez tercera distrito en materia penal, con sede en Toluca, determinó que la FGR, después de casi dos décadas, no pudo acreditar pruebas para que permaneciera en prisión por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro. Vallarta Cisneros estuvo privado de la libertad luego de que nunca recibió una sentencia firme a partir de su detención por la entonces Agencia Federal de Investigación que encabezaba Genaro García Luna. Esa es la voz precisamente de Vallarta Cisneros al salir esta mañana del altiplano.
Pero antes que nada, a ustedes, a todo su auditorio, a todo el pueblo mexicano, gracias. Gracias porque no creyeron todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasados, y sin hacer politismo ni politiquerías. Yo sabía que la verdad se iba a poner tarde o temprano. Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica. Aquí me lo vedaron por muchos años, sabemos por qué, porque hay fuerzas ocultas todavía, muchos poderes que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad, porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar muchas de ustedes.
¿Puedes adelantar algo?
Pues parte de lo que dijo, adelantó Israel Vallarta, es que en breve dará una conferencia de prensa para dar a conocer sobre todo lo que vivió durante esos casi 20 años en el penal del Altiplano. Se estuvo relacionado con el caso Florence Cassés, recordás, en 2005. Bueno, ella, Florence Cassés, la francesa, salió en libertad en el año 2013, luego de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se violentaron sus derechos procesales. De esta manera, aunque la Fiscalía General de la República pueda apelar la decisión de esta jueza, no existe impedimento para que Vallarta continúe su proceso en libertad. Es la información, Carlos.
Bien, muchas gracias. Gracias por este reporte, Víctor Sandoval. En efecto, se dio hoy esta salida. Recordemos que en el sexenio pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues jugó con la posibilidad de otorgarle el indulto a Herrera Vallarta, pero fue la Fiscalía General de la República, la actual, la que recomendó que no se hiciera porque estaban pendientes otros delitos de investigar de Israel Vallarta. Por lo tanto, pues, en esta declaración que hace el señor diciendo que gobiernos anteriores actuaron, hicieron cosas para que siguiera en la cárcel, bueno, deberían quizá también incluir al actual. Porque, insisto, López Obrador lo quería liberar, pero la Fiscalía General de la República, que encabeza actualmente Alejandro Gertz Manero, recomendó que no fuera así porque había delitos ligados a la delincuencia organizada por los cuales estaba siendo investigado. Ahora, de las reacciones que nos están llegando y comentarios en torno a lo que ha dicho Israel Vallarta sobre mi compañero Carlos Dore de Mola, pues él ya lo abordará más adelante. Como le hemos estado diciendo, mi compañero está de vacaciones desde hace dos semanas, va a estar algunos días más, por eso es que estamos aquí nosotros. No tiene nada que ver la ausencia de Carlos con lo que pasó el día de hoy, porque ya estaba así programado. Dicho lo anterior, nos vamos a una pausa, 2:20 p.m. Gracias por sus mensajes al WhatsApp 55-2569-0941. También estamos recibiendo sus mensajes en el teléfono en cabina 55-5166-900 y las redes sociales @WRadioMéxico, @CarlosZOP o Carlos Zúñiga Pérez. Una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Lindsey Stirling llega a México con su gira Duality Tour. 4 y 5 de agosto, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos en la programación en vivo de W Radio. Lindsey Stirling, Duality Tour. W Radio te invita.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 3x2 en quesos Nochebuena empacados. Del 1 al 7 de agosto.
Llegó la mega colchoniza de Liverpool con hasta 45% de descuento en colchones Spring Air, America y Human Brand. O hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Hasta agosto 31. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, galleta Príncipe Marinela a $32.90 y suavitel de 3 litros a $84.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 13, aplica restricciones.
En Estafeta, llevamos tu negocio de México al otro lado del mundo. Cruzamos cualquier continente y recorremos cualquier país. Todo con tal de llevar tu negocio rumbo al éxito. El servicio internacional de Estafeta no conoce fronteras. Para logística que resuelve, Estafeta.
La magia cobra vida. Atención, magos, brujas y muggles. Harry Potter Vision of Magic llega por primera vez a Latinoamérica. Ilumina lo invisible y deleítate con arte interactivo, efectos visuales y escenarios inolvidables. A partir del 20 de junio en la Gran Carpa Santa Fe. Consigue tus boletos antes de que desaparezcan en el sistema Ticketmaster o ganándolos escuchando la programación en vivo de W Radio. Harry Potter Vision of Magic en la Gran Carpa Santa Fe. W Radio te invita.
así las cosas.
Me da muchísimo gusto saludar en la línea al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard.
Hola, muy buenos días, gusto saludarte y a todo tu auditorio. Pues tiene mucho valor el tiempo porque él había dicho todo entra en vigor el día primero. ¿Esto qué significa? Bueno, tienes que verlo en el contexto. Ayer entraron en vigor tarifas para todos los demás, incluyendo Canadá.
Sí,
Canadá le subieron a 35, cosa que no había sucedido. Todo el trato que México había tenido, logrado, también se lo habían dado a Canadá. Es la primera vez que hay una diferenciación de esa naturaleza, que no es bueno para la región, pero en fin, así sucedió. Y luego tienes el conjunto de tarifas o aranceles, mejor dicho, al resto de los países del mundo. El único que está como nosotros es China, con la cual acordaron 90 días y que es su principal adversario comercial. Nosotros somos su principal socio. Ayer le decía al presidente Trump, bueno, nosotros somos los que más te compramos productos de Estados Unidos. Somos el número uno del mundo. México te compra más que China, Alemania y Japón juntos.
Así las cosas. Gabriela Barkentin, lunes a viernes a las 7 de la mañana, al aire por W Radio.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en toda la línea de salchichonería empacada San Rafael, del 1 al 4 de agosto.
¿Cansado de dormir chueco por dar vueltas o ronquidos? ¿Y una mala noche? Descubre la nueva colección Silly Posturpedic, que te brinda un confort y descanso excepcional. ¡Fuera dolorones! Te mereces un Silly Posturpedic.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 200 pesos de bonificación Chedraui por cada 1,000 pesos de compra en colchones y bases de cama. Además, 15 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA del 31 de julio al 13 de agosto.
Este 23 de agosto, para pedir el milagro de que los mexicanos piensen en las personas con discapacidad, haremos una peregrinación con la presencia de la reliquia del brazo de San Judas Tadeo y la réplica de la Virgen de Guadalupe.
La peregrinación saldrá de la glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8 en la Basílica de Guadalupe, porque unidos jamás nos vencerán.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de descuento en jamones horneados y americano a granel del 31 de julio al 4 de agosto.
Esta semana en Movilidad W tendremos entrevista con Rubén Hoyo, responsable de relaciones públicas, planes de producto de Kia en México.
En noticias, Nissan cierra su planta de Morelos después de más de 50 años de historia.
También compartiremos contigo tips para lidiar con los montachoques.
Nosotros somos
André Echegoyen,
el profe Elías,
Rodrigo Ponce de León,
mi nombre Beckett Gutiérrez, y somos Movilidad W, que se transmite todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la cadena W.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret, y W Radio-MX.
Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah.
Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grab us in the fucking can't have me. I'll be the president one day. January 1st, oh, you like that gossip. Like you the one.
2:28, gracias, señor González. Señor Francisco. Dice, las noticias nunca paran, ni menos en vacaciones. Semana atascada de información y de muchos lados saliendo información. Lo bueno es que ya es viernes y la radio lo sabe, por supuesto. Gracias, nos deseo buen fin de semana. Muchas gracias, don Paco. Y sí, por eso ya nos estamos relajando con música a esta hora. 2:28. Aunque le vamos a entrar un tema doloroso a los seguidores del Cruz Azul. ¡Qué derrota ayer en Seattle! ¿Cómo estás, Fabricio Domínguez, mi compañero de W Deportes? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Gusto en saludarte.
Pues sí, como bien lo relatas, vaya derrota, paliza auténtica, 7-0 perdió Cruz Azul. Evidentemente, podría haber estado presupuestada una derrota, pero no de esta índole, más aún considerando que la inversión que se ha hecho en este equipo celeste ha sido muchísima y sobre todo pues se va iniciando un nuevo proceso con Nicolás Larcamón, por quien también se pagó para que pudiera llegar a ser director técnico de la máquina. Entonces un revés durísimo y que prácticamente, a pesar de ser apenas el primer partido, gracias al formato de competencia en el que solamente pasan 4 de los 18 equipos de la Liga MX, pues prácticamente eliminado Cruz Azul después de los primeros 90 minutos.
Imagínate. Por ahí vi un testimonio de un hincha cruzazulino que fue al estadio y que pues tuvo que aguantar a todos los que lo acompañaron de regreso en el metro. Imagínate, porque iba con la playera del Cruz Azul.
Sí.
Ya no sé si se estaban burlando o lo querían abrazar, ¿no? Después de lo que le pasó.
Y más aún, Carlos, que a ver, un 7-0 siempre es poco común en el fútbol. Pero recordar, hace casi 3 años, también en agosto del 2022, Cruz Azul también había perdido por este mismo marcador similar, nada más que en la Liga MX y ante las Águilas del América en un clásico joven. Entonces, en menos de 3 años, la afición celeste ya ha vivido par de resultados escandalosos, 7-0. Y bueno, ayer no solamente fue el único equipo mexicano que perdió, de hecho, solo uno de los nacionales ganó en la Leagues Cup. Bravos de Juárez 4-1 al Charlotte, y destacan sobre todo las derrotas también de Rayados de Monterrey 3-2 contra Cincinnati FC, y de las Chivas 1-0 en el último minuto contra New York Red Bulls. Así es que no le está yendo bien a los equipos mexicanos allá en Estados Unidos.
Nada bien. En fin, hablemos de los mexicanos a los que sí le está yendo, pero re bien en otras disciplinas. Osvaldo Olvera, cuéntanos, Fabricio.
Que sigue siendo una de las principales promesas, pero que ya también es realidad del deporte mexicano. Y digo promesa porque a sus apenas 21 años de edad se consagró como campeón del mundo. Y es que en el trampolín de 3 metros consiguió la medalla de oro en el Mundial de la World Aquatics. Hoy en su último día de competencia fue su cuarta medalla de este Mundial y primera de oro. Y sobre todo destaca aún más por los que venció en este caso a Song Yuan Wang, quien es 4 veces medallista olímpico y 9 veces campeón mundial, y también a Yuan Cao, que es 6 veces medallista olímpico y 11 veces en un mundial. Así es que Osmar Olvera se consagra como uno de los deportistas mexicanos a seguir e incluso como uno de los mejores clavadistas a nivel mundial.
Muy, muy buen papel que ha tenido en los últimos tiempos, pero más durante esta semana, lo que lo está haciendo destacar todavía más. Y también ya viene actividad para el ciclista Isaac del Toro.
Sí, otro que es muy, muy joven y que también está destacando en su disciplina. Pues mañana regresa a la actividad en la Vuelta de San Sebastián. Tendrá 3 vueltas en España. No correrá el giro principal, que es la Vuelta a España. Esto por una decisión de su equipo. Quieren llevarlo de a poco, pero sí tendrá 3 vueltas a lo largo de estas semanas allá en España. La primera es en San Sebastián, que además es una vuelta muy importante para el deporte mexicano. Y es que en 1992 Raúl Alcalá se convirtió en el que hasta el momento es el único mexicano en ganar esta vuelta clásica. Es de solamente un día, es sobre todo compleja porque es una vuelta que tiene muchas subidas, es sobre todo para escaladores, pero evidentemente los ojos están puestos en Isaac del Toro, que será quien comande a su equipo en esta vuelta clásica.
Por supuesto. Pues ahí estaremos atentos. Muchas gracias.
Abrazo, Carlos.
Hasta luego. Muchas gracias, Fabricio Domínguez, compañero de W Deportes. Cambiamos de tema cuando son las 2 de la tarde con 32 minutos. Saludamos a Armando Guzmán en Washington. Donald Trump anunció que ordenó el despliegue de submarinos nucleares en regiones cercanas a Rusia. ¿A qué se debe esto, Armando? Muy buenas tardes.
Uy, qué miedo. Te voy a decir, lo que él está haciendo respondiendo a las declaraciones de Dmitry Medvedev, el que fue presidente de Rusia y que actualmente se desempeña más como portavoz y como perro de ataque de Vladimir Putin. Entonces Medvedev dice que lo que debía hacer el presidente es, si sigue amenazando a Rusia, debería ver alguna de las series de televisión en las que se muestra a un mundo desértico después de una guerra nuclear. O sea, se envían este tipo de mensajes. Y entonces el presidente dijo que iba a mover inmediatamente a dos submarinos para que estuvieran cerca de Rusia y cerca de lugares estratégicos. ¿Sabes cuál es la novedad, mi querido Carlos?
¿Cuál?
Esos submarinos ya están en lugares estratégicos y ya están cerca de Rusia. Estados Unidos tiene, y esto está a disputa, 74 o 64 submarinos en su flota naval. Estados Unidos no te dice exactamente cuántos porque es parte de la información confidencial que ellos tienen. 14 de esos submarinos son misiles balísticos de la clase Ohio. Estos submarinos son cruciales para cualquier tipo de ¿qué te diré? Para disuasión nuclear y pueden permanecer en patrulla durante largos periodos. Y uno de esos dos o dos de esos 14 deben estar cerca de Rusia. ¿Sabes dónde están los submarinos rusos? Cerca de Estados Unidos. Además, te voy a decir, este tipo de submarinos no necesita estar cerca de nada, porque el alcance que tienen puede ser de miles de kilómetros de distancia. Hay cuatro submarinos más que son de misiles guiados. Estos submarinos están equipados para lanzar misiles crucero y otros tipos de armas guiadas. Y hay 50 submarinos de ataque, que son los pertenecientes a varias clases. La clase Virginia, la clase Seawolf, la clase Los Ángeles. Si la gente recuerda la película esta sobre el Red October, el Octubre Rojo, que salió en los 90, una cosa así.
Sean Connery.
La de Sean Connery. ¿Te acuerdas que uno de los submarinos, el que estaba respaldando toda la acción de Sean Connery, era un submarino de ataque tipo Los Ángeles? Uh-huh. Son utilizados para una variedad de misiones, incluyendo guerra antisubmarina, ataque a objetivos terrestres, vigilancia. Entonces te voy a decir, esos son los que tiene Estados Unidos. Los rusos nos dicen que tienen 65 submarinos, que también están haciendo exactamente lo mismo. Entonces cuando el presidente pone todo esto, él está tratando de quedar bien con la gente, que lo escucha, que le cae bien, que tiene mucha fe en él. Pero en realidad a todos los demás nos está tomando el pelo.
Pues como en muchas otras cosas, ¿no, Armando?
Como en muchas otras. Tú sabes que hoy está tratando de despedir a la mujer que maneja todo el Departamento de Estadísticas del gobierno y que da los a final de mes, da siempre las cifras de cuánta gente fue contratada y cuánta gente no fue contratada. Este mes de julio fue uno de los peores. Las consecuencias de las tarifas de Trump están ya mostrando que mucha gente está teniendo mucho cuidado de contratar. Hay muchas compañías que no están gastando. Hay muchas compañías que están despidiendo gente precisamente por todo esto. Y entonces, pues eso fue reflejado en las estadísticas que vimos desde ayer y hoy en la mañana. Bueno, la señora encargada de estas estadísticas está ahora bajo amenaza de Trump de que la va a despedir porque cómo se le ocurre andar reportando cosas así. Así estamos en Estados Unidos hoy.
Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Y lo que nos falta todavía ver y escuchar, Armando.
Efectivamente. La última cosa que te tengo es lo de inmigración. Si tú ves las cuestiones de inmigración, se han venido para abajo. Y esto ocurrió por una conferencia de prensa que hubo ayer de muchas organizaciones activistas que están demostrando que el 62% de la gente desaprueba las políticas migratorias de Trump, de acuerdo con CNN y de acuerdo con CBS. Hay otras encuestas que son un tanto más benévolas con Trump, pero en todas ellas la desaprobación empieza a aumentar porque la gente se da cuenta que las deportaciones y las capturas no fueron los que nos prometió Donald Trump. Él prometió que iba a sacar a los criminales de Estados Unidos. En lugar de hacer eso, está sacando a madres y a niños y a gente que no tiene ningún tipo de antecedentes criminales. Y los está sacando porque él quiere tener una marca de 3,000 deportaciones diarias. Y ese número no lo ha alcanzado. Entonces está desesperado. Y entonces todo esto nos lleva a ver las imágenes tan penosas que hemos visto en la televisión del mundo entero acerca de cómo inmigración está tratando este problema dentro de Estados Unidos. Por eso la gente empieza a estar más y más en contra de él.
Claro, y mira, y para lo que usan ahora las redes sociales de la Casa Blanca, ¿no? Acaban de poner una foto hace unos minutos de como si fuera la cola de un avión, ¿no? Y en lugar de tener la marca de una aerolínea, dice ICE. Entonces dice, estás aquí legalmente, compra tu boleto de una tu vuelo sencillo a casa con la aplicación de CBP, ¿no?
Entonces, sí, porque les ofrece $1,000. Les ofrece, ¿sabes por qué? Porque le ofreces a una persona que se autodeporte y le das $1,000 y el boleto de avión. Si tú tienes que capturarlo, encerrarlo, deportarlo, llevarlo y sacarlo de Estados Unidos, te cuesta $17,000. Entonces, obviamente, ellos están tratando de ahorrar dinero en eso y están tratando de convencer a la gente y le están tratando de decir, mira qué atractivo son, $1,000 en tu país va a convertirse en más dinero. Vete ahora y nadie te va a sacar y puedes regresar después. Lo cual también es un cuento, mi querido Carlos, porque las leyes de inmigración en Estados Unidos no permiten hoy que nadie regrese una vez que ha sido deportado o que sea autodeportado después de reconocer que ha estado ilegalmente en Estados Unidos.
Armando, como siempre, un gusto platicar contigo.
Igualmente, Carlos, que estés muy bien. Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Con esto nos vamos a una pausa. Estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez, a nombre de Carlos de Mola y su equipo. Volvemos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación Chedraui en pañales Comodisec, Absorsec, Movilastic y Suavelastic del 1 al 4 de agosto.
Llegó la gran barata de Liverpool con hasta 50% de descuento más 20% adicional en ropa y zapatos de las mejores marcas. Hasta agosto 10. Además, 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Cat 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras,
los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes.
Y para los no tan jóvenes.
Bienvenidos los honestos,
las valientes,
los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México.
En Morena estamos afiliando gente buena.
Como ella.
Como él.
Como tú.
Porque aunque somos millones,
siempre tendremos lugar
para uno más.
¡Súbanse a Morena!
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en quesos Nochebuena empacados. Del 1 al 7 de agosto.
En México, más de 650,000 personas trabajan en plataformas digitales.
Y ahora sus derechos laborales están garantizados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados.
Contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros.
Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en barras y cereales Kellogg's. Además, 3x2 en cereales Nestlé. Del 1 al 4 de agosto.
La Cámara de Diputados, como parte de su agenda cultural, te invita al programa Música en San Lázaro, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Te esperamos dos jueves al mes, a las 18 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en nuestras redes sociales.
Escribe al correo marisol.carrillo@diputados.gob.mx o al 5036-0000, extensión 52038.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y Justicia Social.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
Por ti, cuesta menos el verano Chedragui. 35% de bonificación Chedragui en todas las pastas para sopa La Moderna e Italpasta. Del 29 de julio al 4 de agosto.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos con 45 minutos, ya está lloviendo intensamente en municipios metropolitanos. Hay intensa lluvia en Tultitlán, en Coacalco. Hay retrasos en el servicio del Mexibus Línea 2 porque la vía López Portillo pues presenta inundaciones. Ya también se emitió una alerta amarilla por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Así es que pues están cumpliendo los pronósticos. ¿Preparados? Será una lluvia menor a la que se estuvo presentando el día de ayer y hasta ahora, pues las afectaciones están dándose en el Estado de México. Así es que, pues, mucha información que generará seguramente este tema de las lluvias. Vamos con temas referentes a la política, porque como le adelantamos ayer aquí, están analizando otra vez el desafuero, el posible desafuero de Alejandro Moreno, a quien dicen Alito Moreno. Y la sección instructora de la Cámara de Diputados recibió la solicitud de la Fiscalía de Campeche. Jaime Obrajero, cuéntanos qué se dice en la Cámara de Diputados sobre este tema. Te escuchamos.
Gracias, Carlos. Fíjate que ya concluyó esta reunión de la sección instructora. Estuvieron presentes tres de los cuatro integrantes, el presidente de esta sección, el morenista Hugo Eric Flores, también el panista Germán Martínez y el diputado del Partido Verde Raúl Bolaños Cacho. La única que no estuvo fue otra diputada de Morena, Adriana Belinda Quiroz, quien se encontraba en su natal Nuevo León y se conectó a esta reunión vía Zoom. Bueno, antes de esta reunión, Carlos, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lo recibió a estos integrantes de la sección instructora y al terminar su encuentro prometió que los integrantes de la sección instructora actuarán de manera imparcial. Lo harán sin presiones de ningún tipo, con profesionalismo y con estricto apego a la ley en la revisión que harán de esta nueva solicitud de desafuero en contra del ahora senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Monreal prometió que la sección instructora, Carlos, actuará sin odio, sin sesgos partidistas o venganzas políticas y que revisará este tema con total verticalidad. Vamos a escuchar.
Hay que dejar que la ley sea la única que defina. Yo creo que los tres son muy serios. Germán Martínez, por ejemplo, un agente profesional, serio. Eric es profesional, y Raúl Bolaños es profesión. Entonces, no, ni ellos admitirían ninguna presión indebida. Así es de que, y yo lo único que he hecho es aprovechar para decirles, trabajen con imparcialidad. Nadie habrá de ejercer sobre ustedes ninguna presión. En base a las pruebas presentadas, analícenlas sin sesgo y sin odio o vendetta política alguna.
Bueno, Carlos, fíjate que estos legisladores, esos tres de los cuatro que integran la sección instructora, analizaron primero esta nueva solicitud de desafuero, pero para empezar, desecharon la anterior solicitud que se presentó en el 2022, en la que se acusaba a Alejandro Moreno, entonces diputado federal, de enriquecimiento ilícito, y ahora se presenta esta nueva petición para retirar el fuero al actual senador priista, que tiene cinco nuevas denuncias. Luego de la reunión privada, el presidente de la sección instructora, el morenista Hugo Eric Flores, explicó que efectivamente la anterior solicitud ya quedó desechada y ahora, a partir del mes de septiembre, se empezará a analizar si se admite o no se admite esta nueva petición para retirar el fuero a Alejandro Moreno. Por lo pronto, se le va a notificar, en breve podría ser, dijeron, hoy mismo, de que existe esta nueva solicitud en su contra de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y que incluye los delitos de peculado y uso indebido de funciones y atribuciones. Vamos a escuchar a Hugo Eric Flores.
Ahora sí, al senador Alejandro Moreno, y tiene este nuevo expediente, cinco denuncias que ha interpuesto la Fiscalía para Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
¿Por qué delitos?
Especulado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades.
¿Enriquecimiento ilícito ya no fue considerado como estaba en la primera denuncia?
Necesitamos revisar un poco más, estamos revisando. Vamos a informarle de que hay una nueva solicitud de la Fiscalía, pero el procedimiento empezará cuando se admita. Entonces, ahorita solamente le vamos a notificar.
Finalmente, Carlos, el panista Germán Martínez exigió que, así como la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó esta nueva solicitud de desafuero contra el priista Alejandro Moreno, ahora el gobernador de Tabasco, Javier May, debería hacer lo mismo para pedir el desafuero del senador Adán Augusto López para que la ley se apareja. Escuchemos a Germán Martínez.
Exhorto a Javier May de Tabasco a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández. A ver si es cierto que ellos son parejos. Yo aquí voy a ser parejo. Y si viene uno del PAN, también voy a ser parejo. Laida ya se animó en Campeche. Que se anime Javier May en Tabasco con Adán Augusto. Yo no vengo aquí a ser tapadera de nadie.
Carlos, los diputados de la sección instructora aquí en la Cámara Baja reiteraron que ellos no juzgan si alguien es culpable o no, simplemente analizan las pruebas en favor o en contra de los inculpados y al final será un juez el que tiene o el que tenga la última palabra. Carlos, así las cosas aquí en la Cámara de Diputados.
Bueno, ya los priistas han salido. Aquí entrevistábamos ayer a Rubén Moreira diciendo que, pues sí, es como una cortina de humo, una venganza por lo que han hecho los priistas. Hoy me decía Carolina Villano que también que es uno de los opositores más fuertes. Y bueno, ya escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que tenía muy mala fama Alejandro Alito Moreno. Gracias.
Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, 2:52. ¿Qué nos tienes, Vero Méndez? Te escuchamos, muy buenas tardes.
Un mar de historias llenas de dolor y de horror es lo que hemos escuchado desde el miércoles hasta este viernes acá en el Senado de la República, Carlos, en las comparecencias de quienes aspiran a formar parte del Consejo Nacional Ciudadano para los Desaparecidos. Nadie está preparado para que le arranquen una parte de su familia y una parte de su vida, es lo que expresó esta mañana la abogada María de la Luz Barbosa. Vamos a escucharla.
Lo que está sucediendo y lo que nos está acabando, porque el país está secuestrado. Lo veamos de cualquier lado, está secuestrado el país. En los dos recorridos he sido asaltada, he sido golpeada, estuve retenida por la familia michoacana, que yo creí que no salía de donde estaba, pero Dios es tan grande que uno sale, porque ven que la lucha es no contra ellos, sino que ya no se pierdan más jóvenes.
Y así, Carlos, hemos escuchado a flor de piel, con lágrimas en los ojos, la vida, lo que viven, lo que sienten, lo que padecen quienes tienen a un familiar desaparecido, y que ahora el gobierno, el Senado de la República, les está dando la oportunidad de que se integren a este Consejo Ciudadano. Pues como les han dicho a los senadores, ¿quién más les puede ayudar si nosotros, que somos los que padecemos y vivimos este calvario? Escuchemos de nueva cuenta a María de la Luz Barbosa.
Nadie está preparado para que le arranquen una parte de su familia. No estamos preparados para que se vaya a trabajar y ya no regrese. No estamos preparados. Como trabajadora social, renuncié a mi trabajo para dedicarme exclusivamente a la búsqueda de mi hijo. Y hasta la fecha en eso estoy.
Y así escuchamos también a Xóchitl Rangel de San Luis Potosí hablando sobre el drama de los niños huérfanos, porque desaparece su madre y desaparece su padre y se quedan en total abandono. Lo mismo la experiencia de Alejandra Cartagena, que dijo: desde los 4 años soy buscadora, busco a mi madre, busco a mi abuelo y pido justicia porque a mi padre también lo mataron. Parte de las historias que se han escuchado en estos escrutinios que llevan a cabo las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos de aquí del Senado de la República para elegir a los 13 integrantes del Consejo Ciudadano para las personas desaparecidas en nuestro país. Este consejo es un órgano autónomo que va a ayudar, a coadyuvar, a asesorar, a guiar a las autoridades en materia de desaparición y desaparición forzada en México, Carlos.
Bueno, atentos a este proceso. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Gracias también a quienes se han estado reportando con nosotros, a Joseph desde Jalisco, muchas gracias también a Samuel Rubí Escalona, gracias a todos. Llegamos a la parte final de Así las Cosas, segunda emisión. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de Carlos de Mola y del gran equipo que hace posible este programa. Gracias por su compañía, pasen buen fin de semana, nos escuchamos aquí el próximo lunes a partir de la 1. Buen viernes.
Con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.